mejor mente que existe en el tenis, creo que es la mejor mente en este aspecto, es brutal. Es imposible abstraerse de todo, o sea, es imposible. Aunque él crea que sí, ¿eh? Supongo que tú le preguntas y él dice que él no le afecta en nada. Pero yo creo que esto le genera pues un poquito más de tensión y le lleva a hacer gestos absurdos y rayando siempre el límite. Entonces, claro, cuando juegas tan al límite, un día te quemas y ayer se quemó.
Ayer escuchaba a Alex Correcha, comentarista de Eurosport, estaba en el partido de Djokovic con Carreño, decía, esto le puede traer consecuencias. ¿Estás con él o no?
No, yo creo que no. No, porque es que él vive con estas consecuencias diarias, después de la gira adriática, después de tal, y seguía ganando, es que no sé, yo, a ver, también es verdad pues que va cumpliendo años, pero yo creo que él tiene este punto diferencial sobre el resto, que es más, este toque serbio, ¿no? Tú recordarás partidos de baloncesto, cuando más tensión había, mejor jugaban.
Sí.
Entonces, no sé, tiene este diferencial. Pero sí que es cierto pues que se está poniendo en demasiados líos, ¿no? Entonces, pues bueno, ya te digo, yo solo le digo a la gente, el reglamento es claro, pero imagínate que Carreño hubiese hecho eso y a la primera lo echan. ¿Qué pensaríamos todos? Esa es la pregunta que yo solo quiero poner en la mesa. No quiero ni tener razón ni no tenerla. Y te digo, yo he visto al 99% de tenistas del profesionales que en algún momento han tirado un pelotazo a destiempo o algún gesto que no tocaba. Y no quiero defender los gestos antideportivos, pero alguna vez le ha pasado a todos. Y seguro que le ha pasado a Carreño también, o a jugadores impecables como Rafa o como Bautista. Alguna vez le puede haber pasado en toda su carrera. Si a Carreño le pasa eso, ¿qué decimos? Si es una acción aislada completamente, tirarse esa pelota. ¿Que habría que echarlo? Lo que pasa que, claro, Djokovic tiene tantas connotaciones que entonces todavía se hace más claro, ¿no? Ya te digo, el reglamento en mano no hay duda, pero a mí me gustaría pues que se fuera un gris a veces, ¿no? En un jugador, por ejemplo, como que tiene un historial impecable, ¿le pasa eso y hay que echarlo? Esa es mi pregunta.
Escuchándote, Tomás, entiendo que crees que merece la descalificación reglamento en mano, pero que entiendes que ese reglamento deberíamos de cambiarlo.
Yo creo que...
matizarlo.
Sí, yo entiendo que cuando entramos en apreciaciones tú sabes que esto es muy complicado, porque entonces entra el ser humano y entonces pues siempre uno puede decir que si es un jugador que es el 1, el 500, que cambia. Pero yo solo, si alguien está atento, que mire por favor las imágenes de Bedén en la semana pasada en estas mismas pistas y juzgue. A partir de aquí, yo lo que digo es que Djokovic va al límite y cuando tú vas al límite te quemas, porque Djokovic no es que fuera la primera vez, es que lo venía haciendo muchas veces. Entonces, claro, si tú vas jugando a lotería, al final igual tienes... casualmente te puede tocar, pero yo solo pido eso, que analicemos en jugador impecable, que tenga un día malo y que le pase eso, que tire una bola hacia atrás y que tenga esa desgracia, que veríamos justo, pues yo creo que no.
¿Tú crees que hubo intención o no?
No, yo creo que no. Lo que pasa es que tú estás en una tensión altísimo y usted hizo un gesto casi tipo un espasmódico, tiras la bola hacia atrás y hace poco no había jueces de línea, me parece que fue la semana pasada. Entonces, pues bueno, ¿por qué va a pegarle Djokovic ese pelotazo a esa pobre señora? Imposible. Ahora, sí que es cierto que si tú tiras un pelotazo hacia atrás sin mirar, pues tienes riesgo, esto no hay ninguna duda.
Oye, pero... si el pelotazo lo tiras para arriba y al caer sube para arriba 50 metros y baja y le da la juez de silla, ¿la sanción es la misma?
No. No, porque al caer a plomo lo normal es que incluso podría haber sido algo medio gracioso. Te cae en medio de la cabeza, pum, te tira para arriba y pues no sé, pues sería... pues a lo mejor le pidan un aviso, pero ni mucho menos. El tema es la integridad física. Con ese pelotazo a esa pobre señora le pegas en la nuez y yo qué sé, y tiene un... no sé, un ahogamiento, alguna cosa, entonces imagínate el revuelo que existe allí, ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo. El lanzar una pelota a una cierta velocidad en esa dirección, pues es eso. Pero yo creo que si la tira hacia arriba a 50 metros y le cae encima la cabeza a alguien, simplemente sería, pues, como mucho, un aviso, como mucho.
De la decisión que toman ayer descalificando a Djokovic, Tomás, ¿tienes la sensación, como yo, que el tenis sale reforzado en el sentido de que se atreven con el número uno? Es decir, que esto en el fútbol, tú, yo y todo el mundo sabemos que si es Messi, miramos para otro lado, y si es otro jugador de segunda división, le empuramos y le empitonamos.
Sí, obviamente, esto yo lo recuerdo que ya pasó en el Open de Australia con McEnroe. De la era moderna yo me acuerdo de algo muy parecido y se habló muchísimo. A McEnroe le echaron del Open de Australia. Luego ya tenemos que ir mucho para atrás, tenemos que ir a Anastas o estas historias, pero que ya son un poco diferentes porque los reglamentos eran mucho más laxos, etcétera. Pero a McEnroe se le echó de un Open de Australia. Entonces, bueno, ahora revivimos un poco esto. El tenis ha reforzado porque se aprecia que es justo, pero también, y como a mí me gusta siempre que haya debates, es decir, si evitamos todos los gestos de los tenistas, todos, absolutamente todos, hay que evitar evidentemente los antideportivos, pero a mí me gusta que haya expresión, me gusta que haya frustración, intentando evitar todo esto, pero me gusta. Si no, también estamos, que los tenistas están atados completamente, cada gesto que hacen, cada palabra, hay un micrófono, cada todo, entonces... No sé, yo a lo mejor te digo, y con esto muchos me acusan de que no, que yo quiero que haya, que apoyar los kirguios. Bueno, yo no apoyo los kirguios cuando son tremendamente dañinos para el deporte, pero me gustan las personalidades.
Ayer creo que hubo troleo, ¿no?, de kirguios con el tema de Djokovic y la descalificación en redes sociales, ¿no?
Sí, bueno, él dice, oye, ¿a mí qué me hubiesen puesto? Pues 5 años, 15 años, 20. Kirios es un jugón que, bueno, es un niño que lo ha tenido todo y ya está. Pero bueno, oye, yo te soy sincero. Critico mil cosas que hace Kirios, pero cuando juega lo veo jugar. ¿Entiendes? Entonces, no sé. Somos así de masoquistas a veces, pero a veces en un deporte necesitas personalidades fuertes y algunas... pues que sean por momentos cuestionables.
Oye, una de esto. ¿Cómo ves la vuelta del tenis post-pandemia? ¿Mejor, peor? ¿Cómo lo estás viendo?
Yo la veo sujetada con pinzas. Están haciendo un trabajo espectacular con el tenis en esto, está siendo ejemplar en cómo están llevando todas las cosas. Pero estamos hablando de un US Open que tiene unos medios económicos bestiales. Lo mismo está pasando con el fútbol, ¿no? Si hablas de Champions League, pues evidentemente los medios son bestiales, pero el tenis, el fútbol no es solo la punta del iceberg, que es todo lo del fútbol base, es el tenis base, todo esto. Estos están sufriendo un montón. Y claro, tú imagínate los torneos pequeños, que ahora tienen que hacer un torneo que ya tenían problemas para poder, no digo ganar dinero, digo no perderlo, y ahora tienes el 30-40% menos de ingresos porque no hay público, y los patrocinadores los pierdes la mitad porque la mitad vean vinculados pues a esos palcos que hay, esas zonas VIP que tú conoces también.
Oye, una cosa, y por ejemplo, en Estados Unidos, ¿por qué Federer y Nadal no han ido? Para evitar que, si se supone que está todo mega controlado, o no tanto como nos cuentan.
No, a ver, seamos sinceros. Federer está lesionado, entonces no podía ir porque no estaba lesionado. Y Rafa, porque al final son jugadores que están más... Federer cerca de los 40 y Nadal cerca de los 35. Entonces lo que quiero decir es que son jugadores que han de cuidar. Rafa al final dice prioridades. Voy a US Open y posibilidades de ganarlo con tanto tiempo, pues X. Roland Garros, la gente vendrá del US Open, en tierra habrá jugado poco, etcétera, posibilidades de ganar, X más 25. Hostia, pues ya está, me voy a focalizar al Roland Garros y lo veo muy bien.
Porque tú entiendes que los grandes, grandes torneos se van a seguir disputando, peligran el resto, vamos.
Sí, por ahora, claro, si esto se extendiera pues un año más, pues no serían ni los grandes, pero son tienen tanto músculo que pueden aguantar 1 o 2 años de pandemia, o sea, bueno, de pandemia, de situación como la que vemos actualmente. Los pequeños no, los pequeños, hombre, Cincinnati, sin ir más lejos, es un torneo que repartió una serie de premios, la semana pasada se hizo en el US Open, pero los premios eran muchísimo menores. Entonces, claro, el tenis no hay duda. Tú imagínate por un momento, ponte la piel, que tienes que organizar un torneo en febrero del año que viene y tienes que repartir los mismos premios que repartías en el 2019. ¿Cómo lo haces? Imposible. Imposible. Y aparte con la duda luego de que cómo tú vas a gastarte una fortuna en hacer burbujas de este tipo. Es que hacer una burbuja de este tipo es añadir gasto y perder ingreso.
Porque, Tomás, el tenista acepta de buen grado... Bueno, de buen grado nadie lo aceptaríamos, pero digo, acepta las rebajas de premios, de ganancias, vamos.
Pero ¿qué remedio tiene?
Ya.
Es que no hay más. El tenista sí que en estos test sabe perfectamente, porque la mayoría han venido desde abajo. Entonces saben perfectamente lo que hay. Y entonces si mañana dices, oye, o hay circuito con esta cantidad de dinero, o no hay circuito. Es que no hay más. Eso sí que en el fútbol pues también tendrían que aprenderlo un poco, ¿no? Yo alucino que los ingresos bajen tal o que un jugador se pase 4 años en un club cobrando una fortuna y sin hacer nada y el club tenga que seguir pagando. Esto tiene que cambiar algún día, es imposible. En tenis, si tú no ganas, en partidos no ganas dinero, es que no hay más. Y si el Tour, por lo que sea, tiene un descenso de ingresos bestial, pues hay un descenso bestial en los pagos. Es que no hay, es que esto yo lo veo de cajón. Lo que pasa es que, claro, tú que estás más en el fútbol, a mí me sorprende tremendamente.
¿Tú conoces casos de tenistas que lo estén pasando, entre comillas, mal? Es decir, claro, uno se acostumbra a un tren de vida y a un tipo de ganancias que de golpe y porrazo, ¡pum!, se reducen a la mitad. En el mejor de los casos.
Sí, lo que pasa que, sí, a ver, pasar mal, el tenista que no está entre los 100 primeros casi siempre lo pasa mal. Entonces necesita pues de patrocinadores, de amigos,
¿y
de
ese
padres.
Tenista ahora mismo cómo lo está pasando? El que ya lo pasa mal, ay, si no está metido ahí.
Pues nada, tiene que subsistir con menos, tiene que intentar buscarse la vida, pues oye, reduciendo cosas. Es que no. Es que ese jugador ahora mismo no está jugando torneos. Los torneos que juega gana $3,000. Pero $3,000 si tú viajas, hoteles y demás, es que no te da para nada. Entonces, bueno, yo creo que hay un momento que todos estos jugadores que están por detrás, desgraciadamente, tendrán que hacer un ahorro bestial en todas sus actuaciones y esperar a mejores tiempos. Pero tampoco es, muchos de ellos, el problema, ¿sabes cuál es? Es que no tienen nada más que hacer. Si tú tienes, claro, 22 años, has apostado todo por el tenis, estás 180 del mundo, ¿qué haces ahora? ¿Te pones a estudiar medicina? Es que es así. Entonces, al final seguirán jugando al tenis porque no tienen otra opción. Han apostado todo a este deporte, sí, y tienen que seguir como sea.
Sí, sí, sí. ¿Y esto de la pandemia al Big Three les viene bien o les viene bien de verdad a los que se supone deben de relevar a los tres grandes?
Al Big Three le viene fatal. Le viene horrible, porque ahora sí que realmente ya se ha abierto el melón. Aquí ya no ganará ninguno del Big Three y ahora ya está. Pues ahora llega el momento de Tiem, de Zverev, de Niñaur, de algún jugador sorpresa que haya por ahí, de todos estos. O sea, el Big Three, un año congelados es tremendo. O sea, claro,
Federer tiene 39, todos estamos pendientes de Federer, sobre todo, ¿no? Que es el mayor de los tres.
Años. 39 años. Este impresionante jugador no puede ir mucho más allá. Si encima para, el problema es que cuando tú eres un jugador como Federer, que no ha parado nunca, ahora para, se pone con sus hijos, hace una vida diferente, se da cuenta que hay algo más detrás del tenis, porque el tenista al final llega un momento que vive en una burbuja, no la del US Open, la burbuja de su realidad, que cada día es una especie de mentira. O sea, esa es la realidad. Entonces tú, cuando te paras y ves que hay vida diferente y que la gente va al supermercado y sí que te tratan diferente y tal, pero tienes que ir haciendo las cosas cotidianas, también dices, oye, pues tampoco está tan mal esto. Y ahí es cuando empiezan a desconectarse realmente del tenis y es cuando realmente dejan de ser lo competitivos que eran.
Y voy acabando, Tomás, pero ¿el mundo del tenis lo ha hecho bien en la vuelta tras la pandemia o no? ¿Crees que ha hecho todo lo que podía hacer o no?
Bueno, yo creo que se ha hecho lo máximo posible. A mí me hubiese gustado que hubiese un fondo preparado para estas situaciones y se hubiesen hecho torneos más, la ATP hubiese apoyado torneos locales o regionales o zonales, ¿no? Porque
económicamente puede la ATP o no. O sea, sabemos que es un organismo potente, pero no sabemos si es como, no sé, no te voy a decir como la UEFA, que es otra cosa, pero si tiene pasta para afrontar todo eso.
La ATP no tiene a lo mejor tanta pasta, pero podría buscarlo, porque oye, seamos francos, la ATP vive básicamente de patrocinios, del máster, cuando organiza el máster. Por eso este año ha intentado hacer el calendario como sea, porque ellos lo que quieren es que haya un máster, aunque los puntos sean menos. Ellos quieren 8 jugadores en Londres, porque eso es su fuente de ingresos principal. Y luego es una asociación comisionista que cobra comisiones de todos los torneos por organizar, por poner árbitros, etcétera, etcétera. Pero yo creo que tiene que tener fondos de contingencia, tiene que tener posibilidades cuando hay casos de emergencia. A partir de ahora espero que lo hagan. Y oye, cuando pasa algo así, pues tienen que intentar ser los impulsores del tenis, porque no pueden dejar morir el tenis. La ATP ha estado durante 6 meses esperando a que las cosas sucedieran por sí solas. Yo creo que hay veces que hay que tomar un poco la iniciativa, pero también eso es fácil decirlo, pero estoy seguro que han tenido 1000 complicaciones y además con la incertidumbre, porque ni tú ni yo ni nadie sabía esto cuánto iba durando. A lo mejor decía, dices, venga, en dos meses estamos, luego no estamos, por tanto, hablar desde la distancia es fácil y su posición no lo era.
Te iba a preguntar, para ver qué es, lo que está haciendo Djokovic, que es otro sindicato de jugadores al margen del ATP, o cómo funciona eso, que también le están dando por eso.
Sí, a ver, estos, es que claro, es un poco medio largo, intentaré sintetizarlo en 20 segundos. La ATP son 50% jugadores, 50% directores de torneo. Desde hace muchísimos años los jugadores dicen que, claro, al tener que estar junto a los directores de torneo, pues no pueden decidir libremente y ellos son los artistas del museo. Y a partir de aquí, pues todos los conflictos habidos y por haber. Entonces, claro, esa es la historia. Entonces Djokovic cree que formando una unión solo de tenistas, defendiendo los derechos de los tenistas, es más fácil poder conseguir mejores condiciones para ellos. No sé si me he explicado.
Sí,
no
sí,
sé si
sí,
más.
Sí, pero ¿te parece normal que lo haga Djokovic y...?
No. Es que yo creo que en la vida... hay una cosa que es muy importante, que es esta palabra inglesa que es el timing, ¿no? El timing, que podríamos decir el momento, ¿no? El tiempo. Yo creo que se ha hecho en mal momento y el líder no es el correcto porque el líder está siendo el jugador número uno. Entonces, y aparte con un agravante, es que el líder no ha conseguido meter en esta unión a dos de los jugadores más importantes de la historia del tenis, que son Nadal y Federer.
¿Y por qué los han metido estos dos?
Bueno. Porque no, porque al final hay afinidades entre personas y algunas pues tienes más afinidad que otras y hasta aquí puedo leer, ya está, o sea, es así de sencillo. Ellos creen que no es el momento, supongo, y luego creen que cuando lidera Djokovic, pues bueno, genera alguna serie de dudas en algunos jugadores. Y al final esto está, decir, muy bien, firmamos la unión, pero y si mañana los directores de torneo dicen, pues muy bien, no hay torneos, ¿qué pasa?
Ya. Yeah.
Con el lío que tenemos ya con la pandemia, y ahora es el momento de hacer esto, creo que no lo es. Y al final Djokovic, en la presentación de la unión, estaba al lado, tenía sus dos espadas principales, eran Isner y Pospisil. Con todos los respetos hacia ellos, le faltaba fuerza para iniciar un proceso tan complicado. Pero es una opinión solamente mía, ¿eh? Pero claro, yo creo que para hacer un cambio tan radical tienes que tener al lado tuyo lo mejor de lo mejor, y luego tener un plan totalmente detallado por qué va a ser mejor esta unión de lo que tenemos hasta ahora.
Ahora sé que acabo. ¿Por qué no apuestas en Estados Unidos ahora que no está Djokovic?
Bueno, a ver, oye, yo por afinidad Carreño, pues me gustaría que llegara lo más lejos posible, porque es un gran jugador, aparte un muy buen chaval, y representa pues a todo lo que tenemos por aquí, ¿no? Pero... no sé, yo tengo debilidad por un jugador que es de Miñaur, que es un jugador que también entrena pues en Alicante y tal, y va siempre pues un poquito descalzo, sin hacer ruido, pero hostia, es un jugador que yo creo que algún día va a sorprender a todos, porque no sé, ahora si somos y miramos pues bueno, pues los Zverev, Thiem y tal, pues tienen más posibilidades por nombre, sí. Pero cuidado con de Miñaur, que yo creo que puede dar algún susto.
Oye, después de Estados Unidos ya no tenemos nada hasta Roland Garros, ¿o cómo va esto? ¿O algún torneito rollo Cincinnati se apunta...?
Sí. Tenemos Roma.
Sí. ¿Y Roma, por ejemplo, por qué puede? Porque también es muy potente.
Roma también es un... Y luego está apoyado, pues, el lo que es el Estado apoya muchísimo el torneo. Y luego, pues, tiene muchos apoyos políticos. Está muy bien trazado. Y bueno, y entonces, pues, es un torneo que yo creo que ha hecho muy bien las cosas también en los últimos 5 años. Ha hecho una transformación. Era un torneo que estaba sufriendo mucho. Y bueno, que se va a hacer sin público también. Roland Garros sin público. Y bueno, esa es la última bala que tienen todos los torneos. Porque seguir haciendo sin público... tiene una duración escasa.
Tiene fecha de caducidad, ¿no?
Totalmente. Yo es que, seamos sinceros, yo cuando veo los partidos y no hay público, me saltan las lágrimas. O sea,
muy triste,
¿eh? Muy triste. Y al final, no nos olvidemos que el deporte es soportar la presión. No es lo mismo soportar la presión con 10.000 personas o 20.000 personas que jugando solo. No es lo mismo. Eso pasaba también, pues, en fútbol lo mismo, cuando el Leipzig o estos equipos juegan en estadios vacíos, tienen alguna posibilidad más de sorprenderlos, alguna posibilidad más. Y esto, pues, en tenis pasa más exagerado porque es uno contra uno, mucho más exagerado. Al ser uno contra uno, tú tienes que estar 3-4 horas viendo constantemente la cara de un Djokovic, de un Nadal, de un Federer, y eso te va intimidando.
Oye, ¿y Wimbledon? El otro porque le pilló en pleno apogeo de la pandemia, pero el siguiente Wimbledon también aguantaría, ¿no? Sin público.
Wimbledon puede aguantar lo que quiera porque es el torneo más sólido que existe.
Más que Estados Unidos.
Es un torneo que tiene mucho músculo y aparte es impresionante. Wimbledon tiene una capacidad diferente al resto. Estados Unidos, pues sí que porque tiene... Estados Unidos, como es un país tremendamente pues comercial y tal, pero Wimbledon aguantaría. Pero yo creo que esto... A ver, hay que acabar con esto, no sé, con vacunas, no vacunas, no sé cómo, pero esto no puede seguir así, no puede seguir. Hay que buscar soluciones y espero que en los próximos 2-3 meses, final de año, esto dé un vuelco radical, porque si no, es que no es el tenis. El tenis ahora mismo pues sería el último de los problemas. Es todo, es la economía mundial y el comer de las personas.
Pues Tomás Carbonell, que ha sido un placer un día más hablar un poquito, un ratito de tenis contigo, aunque sea por el tema este de Djokovic y el pelotazo. Un abrazo, amigo.
Que vaya muy bien.
Tomás Carbonell, en la sintonía de Radio Marca. Y es que hoy hablamos mucho de tenis, ¿eh? Quizás ya no tanto por los partidos, por las victorias, sino por el incidente ayer de Djokovic en Estados Unidos. Recordamos, descalificado del torneo por arrearle un pelotazo a la juez de silla. 10:50, una menos en Canarias. Radio Marca, escuchas a diario.
En Radio Marca. A diario.
Modelos de coche que tienen cámara de visión trasera, hay bastantes. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda, si usas una furgoneta para trabajar, solo Línea Directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites. 917-700-700. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Mister, ¿cómo ve la próxima temporada?
¿La próxima temporada? La veo clarísima, con un juego de calidad y excelente definición en cada partido.
Ahora con Orange y Love Total tienes todo el fútbol gratis toda la temporada y en calidad 4K, la mayor calidad de imagen para disfrutar de todos tus partidos.
Este año con Orange jugamos todos.
Ven a tu tienda Orange, entra en orange.es o llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
¿Y vos, estás listo?
Me vine a la Mutua para pagar menos y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego, como durante el confinamiento no tuve ningún siniestro, me amplían 2 meses el plazo de mi seguro en mi renovación.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
¿Te acuerdas de ese golazo de última hora que nos hizo campeones del mundo? ¡Oh, cómo olvidarlo! ¡Y qué manera de celebrarlo! Lo cuento y se me pone la piel de gallina.
Hay jugadas que hacen historia. Esta temporada haz la tuya en Marca Apuestas. Regístrate ahora y apuesta solo con los mejores. Marcaapuestas.es.
Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Entra en cofidis.es o llama al 902-432-432 y ponte en marcha. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Vamos a Barcelona, Alejandro Segura, ¿qué tal? Buen día, buenos días.
Buen día, David, ¿qué tal?
Alejandro, hoy es el día en el cual seguramente Leo Messi se pone a las órdenes por primera vez en esta pretemporada de Ronald Koeman.
Sí, hoy estamos pendientes de tres nombres. El primero y más importante es el de Leo Messi, porque si la prueba PCR que se ha hecho da negativo, que en principio no tendría que haber ningún problema porque no ha salido de casa, entrenará a las 5:30 a las órdenes de Ronald Koeman. Será la primera sesión bajo el paraguas del técnico neerlandés y volverá una semana más tarde que el resto de sus compañeros. Habrá mucha expectación por cómo llega el rosarino a la ciudad deportiva Joan Gamper a eso de las 4:30 de la tarde, una horita antes, porque hay que recordar que Koeman llama a los futbolistas una hora antes, les hace estar allí en el vestuario, no como con Ernesto Valverde o Quique Setién, que había futbolistas pues, que llegaban 10-15 minutos antes, se cambiaban, y para el campo Tito Vilanova, que es el campo número uno, así que pues pendientes de esa llegada de Leo Messi y pendientes también del tema Luis Suárez y Arturo Vidal, porque parece que esta semana pues, se va a desencallar esas negociaciones tanto con la Juve por parte del uruguayo como por parte de Arturo Vidal con el Inter de Milán. Luis Suárez tiene que pasar ese examen de italiano, ese B1, para acceder a la ciudadanía italiana por matrimonio. Hay que recordar que su mujer tiene pasaporte italiano y Arturo Vidal pues, viajará a Milán en las próximas horas con permiso del club para cerrar esos últimos flecos con el Inter y así el Barça, pues con estas dos salidas junto a la de Ivan Rakitic, rebaja de manera considerable esa masa salarial que tiene tan alta.
Porque se da por finiquitado a Arturo Vidal, a Luis Suárez y se está pendiente de las llegadas. De momento suenan muchos, llegan pocos, ¿segura?
Sí, esto es como un poco el metro, David, esto de hay que dejar salir antes de entrar. Pues para el Barça lo mismo, tiene que dejar salir, tiene que rebajar esa masa salarial para poder dejar que entren futbolistas. El objetivo número uno es Lautaro Martínez junto a Memphis Depay. El Barça pues, está negociando por doble vía. Está claro que intensifican negociaciones por Lautaro Martínez porque desde la directiva creen que puede ser un pilar fundamental para el futuro, pese a que Ronald Koeman confía mucho en el neerlandés, en Memphis Depay, pero el Barça pues, va a echar el resto por Lautaro Martínez, va a volver a empezar a negociar con el Inter de Milán. Lógicamente, pues que Arturo Vidal vaya para allí también es clave, ¿no? Para el equipo de Antonio Conte. Y también se espera que llegue un central. De momento son las dos posiciones que el Barça remarca que quiere reforzar, la de delantero centro y la de central. Luego si llega un centrocampista, como puede ser el caso de Georgino Wijnaldum, ¿no? En este caso, pues bienvenido sería, ¿no? Pero tanto Lautaro Martínez como Eric García son los dos objetivos que tiene la Secretaría Técnica a día de hoy.
Aguántame un segundo, Segura, que quiero comentarte dos cositas y que me presentes a nuestro próximo invitado, pero antes tengo que decir que sí, que decidí cambiarme a la Mutua porque antes mi seguro era muy caro, pero entonces pensé, ¿y luego qué? Y justo se me estropea el coche y me deja tirado en mitad de la carretera, sin problemas. Me enviaron una grúa enseguida. ¿Sabías que la Mutua realiza más de 400.000 asistencias en carretera en menos de 30 minutos? Eso te da mucha tranquilidad. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ya al 902-555-485, condiciones en Mutua.es. Y luego, vente a la Mutua.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Soñadoras y soñadores del mundo, vuestro día ha llegado. Es hora de demostrar cómo sois capaces de cambiar el mundo con tan solo un poco de vuestra imaginación.
Yo seré el primero en llegar a Marte.
Yo construiré la casa más grande del mundo.
Yo seré el rockero más guay de todos.
¡Quiero ser piloto de MotoGP!
Yo salvaré 1 millón de vidas.
¿Y tú? ¿Con qué sueñas? Ven a conocer cada deseo, cada sueño, cada ilusión. Porque con muy poco se puede soñar en grande.
Métete en www.sdespierto.es y conócenos. Fundación Soñar Despierto.
Si te dicen que la vida es como un gol.
Si te dicen que la vida es como un gol. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Canta un gol. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Como un gol, ya lo sabes. Canta un gol.
¡Gol!
Radio Marca. La vida es como un gol.
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD